Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas.
Estaba hablando, Pablo, que no hay suficiente número de órganos para trasplante y todo eso, y planteaba como alternativa los xenotrasplantes. Yo ahora lo que voy a es plantear otra alternativa más moderna, no del siglo XVII, sino una alternativa más del siglo XXI, que es la ingeniería tisular. Lo que consiste básicamente es, si no tenemos órganos y tejidos para trasplante, pues lo único que tenemos que hacer es fabricarlos. Obviamente no es tan fácil como eso, porque si no, pues ya se haría. Pero en algunos tejidos, sobre todo, más que órganos, en los que ya se está empezando a hacer. Porque el principal problema de la ingeniería tisular y de la ingeniería de órganos es la vascularización. Porque conseguir que los vasos se infiltren bien en tu nuevo tejido es muy difícil. Y si quieres crearlos de nuevo, es prácticamente imposible. Así que las primeras técnicas se basan en tejido poco vascularizado. Cartílago es un tejido muy que se utiliza mucho para por ejemplo, para trasplante, por decirlo de alguna manera, porque aunque sea tejido creado por ti, sigue siendo trasplante. No es una nueva clasificación. Por ejemplo, si utilizas células del propio individuo para crear el tejido y lo trasplantas, eso se considera un autotrasplante. El cartílago tiene la ventaja de eso, que es un tejido muy poco vascularizado. Una vez se forma, los vasos sanguíneos no se infiltran y se irriga simplemente por difusión simple. Así que se utiliza para eso, para el trasplante de menisco. También se hizo bastante famoso, que había un montón de imágenes, de generación de orejas por impresión 3D. Y esos tejidos además tienen muy poca inmunogenicidad porque no tienen, aparte de que puedes utilizar células del propio individuo, si te da tiempo, que para un trasplante de menisco pues tienes todo el tiempo del mundo porque no se va a morir por no poder doblar la rodilla. Además de eso, como son tejidos poco vascularizados, las células inmunes no llegan mucho, así que no produce esa inmunogenicidad. Otro tejido que en el que se utiliza mucho esto es lo que mencionaba en la córnea. Pero es el tejido que más se trasplanta del mundo. Por ejemplo, los números en España, digo de España porque hay un observador de trasplantes en España fantástico en internet. Órganos como pulmón, riñón, hígado un poco más, tienen alrededor de 300 trasplantes, 400 trasplantes al año, hígado es un poco más. El corazón está alrededor de los 50, córnea está alrededor de los 3.000 al año. La córnea tiene muchos factores a su favor para los trasplantes. Primero, está en el ojo. El ojo es un tejido inmuno privilegiado, así que tienes que preocuparte muy poco por el rechazo. Segundo, es un órgano que se preserva fácilmente. Y también es un órgano en los donantes, como ha mencionado Pablo, un donante muerto, que son los más comunes, solamente se puede sacar el órgano una vez la persona está muerta desde un punto de vista legal, que es por un fallo cardíaco, es decir, por una parada cardíaca, que no se puede reanimar, o por una parada de la actividad cerebral. En estos casos, esa parada de la actividad cerebral o parada de la actividad cardíaca está asociada a un fallo en los órganos. Es decir, la persona está muerta, le puedes sacar los órganos, pero esos órganos ya están estropeados, porque si se ha parado el corazón, han estado un tiempo sin irrigar. Y en el caso del cerebro, es común que antes de que falle el cerebro, fallen otros órganos, porque el cerebro se siente importante como para que el cuerpo lo intente mantener. La córnea no es así. La córnea se mantiene, no suele fallar, aunque deje de estar irrigada, resiste bien. La mayoría de donantes son víctimas de accidentes de tráfico. Es gente que no llevas el cinturón de seguridad, te estampas contra el parabrisas, te abres la cabeza, el cerebro deja de funcionar, pero el resto de órganos están bien, porque lo único que te has dado es salir de la cabeza. Pues aquí la córnea además tiene otra ventaja que frente a muchos órganos, que es que cada individuo tiene dos. Por eso tienes el doble de productividad. Igual que cosas como riñones y cosas así. No como el corazón o el hígado, que bueno, el hígado lo puedes trocear a cachitos y darle a más de una persona también. Pero igualmente se producen córneas mediante ingeniería tisular, porque también es relativamente fácil, con impresión 3D, es simplemente una membrana. No tiene, lo único que tienes que darle la forma adecuada. No es muy difícil. Así que el resultado es lo que estaba comentando Pablo, que hay córneas para dar y regalar. Pero igualmente sigue habiendo lista de espera para trasplante de córnea, porque hay muchos casos de, pues eso, de ceguera por trastornos en la córnea que se pueden solucionar con eso. Y además la operación es relativamente fácil, así que va rápido. Luego, otro tejido que se utiliza mucho en ingeniería tisular, que también es descelularizado y sin vascularización, que también ha mencionado Pablo, son las válvulas cardíacas, que generalmente se consiguen de cerdo, porque es eso, no produce casi rechazo, porque son tejidos poco vascularizados y todo, cosas así, pero para como alternativa se ha planteado el uso de ingeniería tisular para conseguir las válvulas, por eso, porque son una membrana. No necesitas nada más, podrías conseguir hacerla. También hay válvulas no biológicas, de plástico y cosas así, que funcionan relativamente bien. El problema principal de la ventaja que tienen las biológicas es que tienen autolimpieza, son como los hornos esos con pirólisis, que se limpian ellos solos. Pues esta también. El problema de las válvulas no biológicas es que se tienen que reemplazar a menudo porque se empiezan a acumular células muertas y cosas así en su superficie. Luego, otra cosa que también ha mencionado Pablo de cardíaco es el uso de órganos de cerdo y de corazón de cerdo. Una solución que se ha planteado y se ha intentado hacer es órganos descelularizados. Tú tienes el órgano de cerdo y el problema que tiene es eso, que tiene las células de cerdo. Pero lo que puedes hacer es lo limpias con una combinación adecuada de detergentes y quitas todas las células y dejas solamente la matriz, la matriz de extracelular, para tener la forma adecuada y todo eso. Y luego pones células humanas, a ser posible del donante, del receptor, que también será el donante en este caso, si fuera el donante, pero en este caso es más difícil porque cuando una persona necesita un corazón lo necesita más rápido. Hay veces que no te da tiempo a esperarte a tener las células, cultivarlas, ponerlas y que crezcan en el corazón. Pero si puedes, tienes un corazón que es básicamente humano. La matriz y la forma del corazón es de la del cerdo, que es suficientemente parecido al humano ya de por sí, pero las células son del humano, así que evitas ese rechazo. El problema es que suele fallar porque el corazón está organizado de manera que es autocontráctil. Aunque lo saques del cuerpo, se sigue contrayendo. Eso seguro que lo habéis visto en alguna película y cosas así súper, que obviamente no es un corazón de verdad. Pero es verdad que el corazón sigue latiendo al sacarlo del corazón. Yo lo he visto en corazones de rata. Así que el problema es que esa organización autocontráctil, cuando pones tú las células, se suele llegar a organizar, que es sorprendente, pero suele ser demasiado débil como para ser un corazón funcional. Así que necesitas ponerle un marcapasos. Pero bueno, marcapasos no es algo relativamente común y en muchos casos de gente que necesita trasplante de corazón lo iba a necesitar igual, ¿no? O ya lo necesitaba o lo iba a necesitar igual, así que eso no es un problema. El problema es que se intentó hacer en un caso en humanos y falló. No es que hubiera rechazo y no es que hubiera problemas en el órgano, el problema fue en la vascularización del órgano. Al decelularizar el órgano y recelularizarlo, los vasos no se formaron por donde se tenían que formar, así que había zonas que se necrotizaron. Así que básicamente lo que se produjo es como un infarto, que es en eso en lo que consiste, en célula, la sangre no llega a todo el corazón y el corazón se muere. Mientras estaba perfundido fuera del cuerpo, funcionaba bien, pero una vez dentro del cuerpo se necrotizó y produjo un infarto y creo que de hecho produjo la muerte del paciente porque no llegaron a tiempo. Esto produjo que se diera un paso atrás en todas estas técnicas de cerebralización de órganos, porque pues, cuando tienes un resultado negativo así, pues hay mucha gente que dice, pues no sé si voy a continuar por esta vía. Otro caso sonado parecido a esto es en China, porque en China tienen muchos así experimentos que en otros países no se harían, pero que fue con tráquea producida así por ingeniería tisular, tráquea producida con bioimpresión, que lo que sucedió simplemente es que la tráquea se degradó y murieron, y además le había hecho el trasplante a más de una persona. Creo que murieron 14 personas con este trasplante, con estos trasplantes de tráquea que había hecho esta persona. Y eso también fue un palo para toda la ingeniería tisular, porque le das, aparte de que primero le das mala publicidad a nivel internacional, y además eso, que hay mucha gente que se piensa dos veces antes de dar el siguiente paso para no ser el siguiente escándalo.
¿Se sabe por qué se desintegró la tráquea?
Probablemente es la matriz que había generado para la tráquea no era suficientemente estable para funcionar en un cuerpo activo, es la teoría. Pero es que básicamente la persona que lo hizo desapareció, no se hizo ningún experimento porque desapareció la persona que...
¿En cultivo celular no se podría haber primero valorado y luego ya vas a...?
No, sí, en cultivo seguro que funcionaba. El problema es que la tráquea pues necesita resistir torsión, resistir tal, y parece que no funcionaba bien por eso.
Y tampoco se hizo experimentos de animales, las murinos.
Eso es el principal problema, que yo suponía que antes de probarlo en humanos lo habrían probado pues en cerdo o en vaca o lo que sea, que tenía que ser un animal suficientemente grande. La única publicación es que hay es de cuando salió mal. No hay publicaciones de he estado haciendo esto, he hecho una tráquea artificial, se ha probado en humanos. No, el único artículo que salió fue una nota de prensa cuando había salido ya mal. Así que hay, pues eso, es mucho secreto lo que hay con eso. Así que a saber. Y luego eso, que luego desapareció el científico que lo había hecho. Así que no hubo seguimiento.
Bueno, por lo menos nos dijeron cómo no hacerlo.
Sí, a ver, sabes que eso, tal y como lo hizo él, no funciona, pero tampoco sabes cómo lo hizo él, que es el problema. Pero bueno, lo único que consiguieron fue eso, que se diera un paso atrás en muchos experimentos de ingeniería tisular relacionado. Pero bueno, como iba diciendo, para órganos más complejos sí que no... todavía no se ha conseguido casi nada, porque por ejemplo hígado que ha mencionado Noemí, el hígado tiene una estructura muy específica, porque si lo miras en el microscopio se ve, tiene forma de hexágonos, y que las células ellas solas se ensamblen de esa manera es difícil. Pero podrías pensar que porque el hígado se regenera, el hígado in vivo se ensambla de esa manera. Pero intentar conseguirlo por ingeniería tisular todavía no se ha conseguido. Se consiguen cosas similares, pero porque es una estructura compleja, porque es el hexágono de los hepatocitos, pero pasan los canales por un punto concreto. Los canales son pues vasos sanguíneos y también vasos biliares. Es difícil de conseguir. Y por ejemplo, riñón, tienes pues eso, la estructura del glomérulo y toda la nefrona con todos los tubos que suben y bajan y van por aquí y por allá. Es muy difícil. Se está intentando conseguir. O sea, se ha conseguido una nefrona impresa, excepto el glomérulo, porque el glomérulo, como son vasos muy finitos, era difícil de conseguir. Pero la estructura de la nefrona, del tubo que sube, que se hace más estrecho aquí y todo eso, o sea, si habéis estudiado lo sabréis, y si no, pues si miras una imagen en Google ves la forma, y es la forma que tienen, no es que lo hayan puesto así por cualquier razón, es la forma que tienen vivo. El problema es que una vez tienes la nefrona, tienes que conseguir un órgano formado por millones de esas nefronas, y en la estructura, todas alineadas correctamente y todo eso, así que se considera todavía demasiado difícil. El único órgano, por decirlo de una manera, que sí que se está haciendo ahora es, bueno, la tráquea que ya he mencionado antes, que no se está haciendo por lo que pasó, es intestino, tanto delgado como grueso, porque un tubo es una estructura relativamente simple de diseñar. Lo único es que tienes que diseñar, pues eso, todas las criptas, las cavidades que tiene, que ahí tienen las células de un tipo, porque a lo largo del... Si haces un corte de la piel de la membrana del intestino con todas las vellosidades, a distintas alturas tienes distintas células. Esto también creo que lo explicó Noemí en uno de sus capítulos explicando los macrófagos en estas zonas. Y eso sí que se está consiguiendo. De momento a tamaño pequeño se están consiguiendo, pues eso, zonas con microvellosidades, y se está consiguiendo que formen el círculo. Y se ha conseguido intestino delgado para que funcionen ratones. De intestino grueso no sé si se ha llegado a hacer en animales. Sí que sé que se ha hecho el intestino grueso en laboratorio, pero no sé si se ha llegado a hacer en animales. Pero intestino delgado se ha conseguido hacer en ratones y funciona relativamente bien. Tiene problemas de motilidad, porque aparte de, pues eso, de las células de la absorción y todo eso, necesitas toda la inervación de la musculatura, que eso todavía es difícil porque es igual que la vascularización, necesitas que demasiada precisión, todavía no tenemos tanta precisión. Así que lo que haces es dejar que las células vayan a donde quieran. Así que tiene problema de motilidad, pero el animal sobrevive. Lo que pasa es que, pues eso, como la gente que tiene problemas de motilidad en el intestino por trastornos, pues de tipo neuromotor. Más prometedor ahora mismo de órganos completos es eso, intestino y pues tubos en general no tienen tanta complicación como órganos más complejos.
O sea, entiendo que sea muy importante la estructura 3D que le des al tejido, pero también hay muchos tipos celulares dentro de un órgano. Muchísimo.
Entonces... Sí, eso también dependiendo del órgano. Pero en general no es tan difícil conseguir, no sé, excepto cosas como células súper raras, que hay una que por cada millón y cosas así. No es tan difícil conseguir un gradiente. Por ejemplo, en mi laboratorio, gente de TFM, yo estaba trabajando con otra cosa. Yo estaba trabajando con modelos tumorales de mama, pero los que trabajaban con modelos tumorales de piel estaban haciendo las capas de la piel, y tenías capas de la piel que tenían, a lo mejor, pues eso, tenías una capa de tres queratinocitos, y sabías que tenías tres queratinocitos, tantos fibroblastos y adipocitos. Era más difícil de calcular, porque los adipocitos lo que poníamos era células madre, y ya daban lugar a los adipocitos, así que dieran lugar a los adipocitos que querían. Sí, nosotros principalmente ellos lo utilizaban como modelo de, pues eso, de melanoma. No estaba pensado para implantarlo en hombres, pero eso también se puede. Porque sí, pero ese es
igual, para eso tienes que hacerlo de manera más profesional.
Lo último que quería mencionar para enlazarlo con la piel, que otro órgano que también está muy estudiado para la ingeniería de tejidos, eso es la piel, porque se utiliza mucho para modelos tanto de melanoma como de prueba de cosméticos y de fármacos, porque como en muchos sitios no se permite probar cosméticos en animales, pues se utilizan esto. De normal se utilizan simplemente cultivos celulares, pero un cultivo celular en 3D que imite las capas de la piel y todo eso sería mucho más beneficioso. Así que están aprovechando que ya tienen esos modelos para intentar conseguir piel de verdad para trasplante, que se utiliza, se llega a utilizar. El problema de esta piel es que la mayoría de la que se utiliza es básicamente membrana, eso, una membrana que sirve para tapar y luego intentas que la piel se regenere debajo. Pero la mayoría de gente que necesita trasplantes de pieles son quemados y esa piel no se regenera porque ha llegado, si el quemado, la quemadura llega hasta la membrana basal, se mueren las células madre y ya no se regenera. Pero también hay lugares donde se ha conseguido trasplante con injertos de piel conseguida por ingeniería tisular. Allí en, bueno, yo lo hice el TFM es en Granada y allí el sistema sanitario andaluz tiene varios hospitales donde se está intentando hacer eso con relativo éxito. Tanto en Sevilla como en Granada como en Málaga se ha conseguido en algunos hospitales hacer eso y tienen sus bancos de tejidos, tienen piel simplemente para eso, para grandes quemados. El problema de la piel es que, aunque parezca, porque lo estamos diciendo, pues sí, las tres capas, tal cual, pero la piel es más compleja que eso, porque tiene las tres capas, pero tienes pelo, que la estructura del folículo piloso tiene un músculo asociado para la piloerección y todo eso. Tienes sensores de temperatura, tienes sensores de dolor, tienes sensores de presión. Todo eso sí que no se puede todavía conseguir en ingeniería tisular. Lo más que se ha conseguido imprimir un folículo piloso, pero de ahí a llevarlo a la clínica queda mucho, porque todo el control de la piloerección y todo eso es demasiado complejo para hacerlo todavía. Porque es eso, ahora mismo los que se utiliza esa ingeniería de hacer piel con ingeniería de tejidos, en general no tienen una esperanza de vida muy alta porque eso, no tienes poros, no sudan, no transpiran, nada. Así que esa piel no dura mucho tiempo en perfectas condiciones. Pero bueno, te salva, te da algo de tiempo para poder conseguir un trasplante de piel más tradicional, que es lo que voy a empezar a hablar ahora. Trasplante de piel, como he mencionado, trasplante de piel es también bastante común por eso, para grandes quemados. Cuando la piel actúa como barrera, así que aunque pueda parecer un órgano, no, que no sea un órgano esencial como el hígado o los riñones, aparte de la termorregulación y todo eso, lo más importante es que eso, que te protege de patógenos externos. Y perder grandes zonas de piel también produce la muerte, igual que te la produciría perder el hígado. Así que para remediar eso, pues se utilizan trasplantes. Lo más común es el trasplante autólogo. Lo que hacen es coger una zona de piel de la persona y cortarla y llevarla a la zona quemada o lo que sea, pero en general se utiliza para quemados. Es la zona de piel donde quitas la piel. Para empezar, es menos importante porque la mayoría de quemaduras se producen en brazos y cosas así, porque es donde, pues, lo que más expuesto está al peligro, por decirlo de alguna manera. Así que, pues, de normal se coge piel de la espalda o del culo para llevar a los brazos. La piel que se ha quitado regenera, no regenera perfectamente, no es como porque no quitas la capa superior y la llevas a otro sitio, que quitas, necesitas coger células madre y todo eso. Así que, pero quitan una capa de piel que luego regenera dejando una cicatriz, pero regenera, y la llevan a las zonas quemadas. Con esto lo que consiguen en muchos casos es, pues, poder salvar la vida. Además, es una técnica que en los últimos años en las unidades de grandes quemados se ha perfeccionado lo suficiente como para hacer lo suficientemente rápido como para eso, para salvar vidas que hace unos años sería impensable. Gente que sale de un incendio con el 90% del cuerpo quemado se le puede llegar a salvar gracias a estos trasplantes de piel. En este caso, con el 90% del cuerpo quemado, dudo que sea autotransplante porque no hay mucho que quede para trasplantar. pero con esos trasplantes de piel se pueden salvar muchas vidas que no se podían salvar en el pasado. El problema, desde un punto de vista estético, esta piel no queda bien porque estás haciéndolo parcheado, no es del mismo individuo en casos que no sean autotransplante, así que desde un punto de vista estético no queda bien, pero al menos has salvado la vida, así que tampoco te puedes quejar.
Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario. O si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiologia@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.